mañana.
COPE Huesca.
Estar informado. Casa Osa. Retomamos, seguimos acompañándote, tomamos el testigo y hasta la una y media vamos a seguir acercándote varios argumentos, varios contenidos. Algunos de ellos vamos a profundizar con nuestros invitados. En este lunes, en este 23 de noviembre, lo primero, miraremos a la actualidad. Miramos, de hecho, a la actualidad, la información de última hora. Es una información que nos acerca a diario Yolanda Sarsa. Yolanda, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Por dónde va la última hora?
Las estaciones de esquí están trabajando a contrarreloj para intentar adelantar la apertura al día 28. Las nevadas del fin de semana no han dejado grandes espesores este fin de semana, pero el frío permite poner en marcha los cañones de nieve artificial. Este fin de semana, efectivos de la Guardia Civil de Montaña han rescatado a dos montañeros que se encontraban enriscados en la zona de las clavijas de Carriata, en Torla, en una complicada intervención de casi 10 horas de duración, dificultada por el fuerte viento, las nevadas intensas y la orografía escarpada del terreno. De hecho, uno de los guardias civiles ha resultado con congelados dos dedos. Los jóvenes, cabe apuntar, que no llevaban ropa de abrigo ni material adecuado para el descenso. En el capítulo de sucesos, un vecino de Barcelona murió y otras cinco personas resultaron heridas de diversa consideración en la colisión frontolateral entre un turismo y un todoterreno en la Nacional 230, a la altura del término municipal de Benabarre. La prefectura francesa de Altos Pirineos ha anunciado la ampliación de los cierres nocturnos del túnel de Bielsa, motivados tras los atentados terroristas de París. El decreto complementario unilateral de la prefectura, que amplía el cierre de 20 a 8 horas, comenzará hoy mismo, hoy lunes, a partir de las 8 de la tarde y se extenderá al menos hasta el próximo jueves 26 de noviembre. Consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, ha convocado al Consejo de Administración de la Sociedad del Parque Tecnológico Hualca para hoy lunes. En el orden del día figura la incorporación de nuevos consejeros, la elección de cargos y el nombramiento de la nueva dirección de la sociedad. Y es que el Parque Tecnológico Hualca cuenta con su puesto de director vacante tras la marcha de José Luis Latorre, que ha estado vinculado a él durante 7 años. Estuvo al frente del mismo entre 2005 y 2012 y volvió a serlo de forma temporal tras la marcha de Miguel Ángel López a la gerencia de Atades. También Marta Gastón ha convocado al Consejo de Administración de Plus de la Plataforma Logística e Industrial. El Ayuntamiento de Huesca constituye hoy la Mesa de Trabajo contra la Violencia de Género, un órgano que estará integrado por los grupos políticos y las asociaciones y entidades que trabajan por la igualdad y la prevención de la violencia de género. El objetivo será elaborar un plan estratégico sobre igualdad y violencia de género para 2016-2019. Manuel Rodríguez, el coordinador del área de derechos sociales en el Ayuntamiento, ha dicho que espera poder iniciar acciones concretas en el primer trimestre del año que viene. Y por cierto, que el Instituto Aragonés de la Mujer ha organizado para esta semana una serie de actividades enmarcadas dentro de la celebración el día 25 de noviembre del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El lema: lo ves, lo oyes, lo sufres, haz caso a los signos y denuncia. Este es el lema elegido este año. Las tres provincias aragonesas cuentan con un programa de actividades cuyo objetivo es concienciar a la sociedad aragonesa de la necesidad de acabar con el problema de la violencia de género. En el caso de Huesca y en el ciclo Grandes Mujeres, hoy lunes se va a proyectar la película No Estás Sola, Sara, y el 30 Concepción Arenal, La Visitadora de Cárceles. Ambas proyecciones tendrán lugar a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Diputación Provincial de Huesca. También aquí en la capital altoaragonesa, hoy lunes, se llevarán a cabo actividades informativas en la Plaza de Navarra a las 7. Mañana se proyectará el documental La Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual en España a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Ibercaja. Y el día 25 se va a celebrar una concentración ciudadana contra la violencia de género a las 8 de la tarde en la Plaza de Navarra. La inauguración del quinto rastrillo de juguete reciclado ha abierto hoy lunes el programa de actos de las Jornadas de Solidaridad de Cáritas Huesca, cuya charla inaugural mañana martes correrá a cargo del arzobispo de Barcelona, el aragonés don Juan José Omella. Las jornadas se desarrollan desde hoy hasta el próximo domingo, con un triple objetivo: dar a conocer el trabajo de Cáritas, sensibilizar sobre las necesidades que existen y recaudar dinero para seguir realizando actividades. Loreto Larripas, la nueva presidenta de la peña La Parrilla. Uno de sus objetivos es programar nuevas actividades para los jóvenes. Colegios ostenses participan en la celebración de la Semana Europea de la Prevención de Residuos, convocada este año con el lema Desmaterialización. Hacemos más con menos. El Ayuntamiento, en colaboración con la Diputación y a través de la Red de Entidades Locales por la Sostenibilidad del Alto Aragón, ha pedido a los centros escolares de la ciudad que durante esta semana los escolares procedan a la elaboración de una guirnalda de residuos, con la colaboración de las familias a las que se pide que aporten los residuos de contenedor amarillo que genera su hogar en un día. Son los argumentos, algunos de los argumentos que marcan la actualidad. Enseguida completamos también mirando la prensa provincial y regional.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Miramos a los titulares de la prensa provincial y regional.
Comenzamos por el diario del Alto Aragón. Titula en portada: dos montañeros sin medios rescatados entre nieve y frío. Las estaciones ya pueden fabricar nieve artificial con los cañones. Astún y Candanchú contemplan abrir el día 28. Fotografía de portada para un cañón de nieve artificial en plena producción ayer en Cerler. Luz verde en Huesca al pacto de las tres capitales. Y hace también alusión a las operaciones policiales en barrios de Bruselas. Heraldo de Aragón, el informe de la policía revela que ESCO gastó 272.000 euros en compras en metálico en 6 años. El juez del caso Cartin investiga también 1 millón en mobiliario del que sí registró en sus cuentas. El grupo de blanqueo analizó los movimientos del ex viceconsejero de Obras Públicas entre 2005 y 2010. Bruselas sigue en alerta y cierra hoy escuelas y universidades. Dice además que la línea férrea de Zaragoza-Sagunto sufre 3 incidentes en 10 días.
Completamos este resumen atendiendo a la previsión del tiempo, precisamente. La meteorología en los Pirineos, intervalos nubosos, irán alternando con amplios claros. Puede caer alguna nevada débil y dispersa. En el resto de las zonas, cielos poco nubosos o despejados. Algún intervalo también nuboso, preferentemente en el oeste de la provincia. Las temperaturas mínimas en ligero moderado descenso. Las máximas también sin cambios o ligero descenso. Heladas generalizadas en las zonas de montaña y los somontanos. Hoy se puede alcanzar una máxima de 8 grados en Huesca. De momento nos quedamos con 7 en el centro de la ciudad y cielo despejado.
En Colchones Aznar llevamos más de 35 años trabajando con las primeras marcas del mercado y somos líderes en el sector de equipos de descanso en Aragón por la excelente relación calidad y precio. Porque el descanso es fundamental y cada persona es diferente, en Colchones Aznar le ayudamos a descansar.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
Solo con Acunsa y su póliza Confort, su familia tendrá la última tecnología médica de la Clínica Universidad de Navarra. Ahora y hasta el 2017, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Solo Acunsa garantiza las coberturas más completas en la Clínica Universidad de Navarra. Ahora también con cuadro médico de consultas en toda la provincia de Huesca. Informes en el 948-194-617. Acunsa.es.
¿Conoces la marca de tu coche? La marca de tu móvil, la marca de tu reloj. ¿Pero conoces la marca de tus lentes progresivas? Si puedes elegir, elige Varilux. Exige tu tarjeta de autenticidad Varilux, líder mundial en lentes progresivas.
Infórmate en Multiópticas Arenas, centro especializado en salud visual y único centro Varilux especialista en Huesca, en Coso Alto 13 y Plaza de Navarra 7.
Más cuestiones, otros temas, profundizamos en algunos de los asuntos destacados que marcan la actualidad informativa. Y estos días atrás te hablábamos de la última comisión de urbanismo, se abordaban diferentes temas, diferentes cuestiones. Hay algo que la verdad es que, sobre todo cuando se habla de urbanismo, pues parece que van pasando los meses, pero también parece que se va dando una solución, especialmente a la zona de Textil Bretón. Hablamos de ese asunto porque allí, aparte del local del solar que siempre hablábamos, donde habrá, bueno, pues algunas edificaciones, está todo lo que tiene relación también con el polígono industrial. Es un asunto que hemos abordado en más de una ocasión con el presidente de la Federación de Polígonos Industriales, con Ignacio Mudebar, que lo tenemos, por cierto, al otro lado del teléfono. Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días. Por cierto, una semana muy vinculada con el mundo de la empresa, porque, bueno, hoy es noticia Walca y Plus.
Eso es, eso es.
La consejera de Economía pues va a marcar un poco pues la trayectoria y el futuro, las líneas estratégicas de estos dos polígonos, que son importantísimos para la ciudad de Huesca.
Eso es.
Desde nuestra federación mostrar nuestro apoyo a todo lo que sea el desarrollo de estos, porque, bueno, pues va en beneficio de todas las empresas de la ciudad, de todos los ciudadanos, de todos los habitantes y, en fin, de nuestro futuro, ¿no?
¿Hacía falta un impulso a esa parte de la ciudad, a Hualca y a Plus, Ignacio?
Pues mira, bueno, acabo de contarte porque también está el Congreso Económico de CEOs, la Asamblea de los Polígonos, ya que es una semana con mucha actividad en el mundo de la empresarial. Desde luego que hace falta marcar un plan estratégico y, bueno, va a ser difícil, no es fácil atraer empresas, pero bueno, con la situación que en este momento hay en Cataluña de tanta indefinición y tanta incertidumbre, pues debemos estar preparados, porque con el ritmo habitual del crecimiento económico y empresarial va a ser difícil pues subir al ritmo adecuado a Walker Plus. Pero a lo mejor podemos aprovecharnos de esta circunstancia y en fin, y venir un crecimiento un poco más rápido. De luego debemos estar expectantes y preparados.
¿Habéis recibido, además, como presidente de la federación, habéis recibido alguna llamada, algún interés de alguna empresa por venir a la zona?
Bueno, los movimientos que hay son más, están más, digamos, vamos a llamarlos oscuros o sin publicidad, ¿vale? Hay muchas empresas que tanto a nivel de todo Aragón, empresas catalanas, se han interesado por distintos polígonos para implantarse, pero desde la discreción y desde la incertidumbre y desde el no saber qué va a pasar en esta región, ¿no?, en Cataluña.
Bueno, de momento, interés.
Interés y ganas, o sea, hay muchas empresas que están dispuestas y algunas incluso lo han anunciado ya en el propio consejo de la empresa, vamos.
Bueno, pues estaremos pendientes. Es una cuestión que desde luego marca la actualidad, que nos arrastra y nos llega a todos, en este caso a los polígonos industriales. Decía, cuando estábamos hablando de poquito a poco, es verdad que todos los temas urbanísticos van muy lentos, nos gustaría, verdad, que fuesen siempre mucho más rápidos, pero parece que se está solucionando un problema que lleváis muchos años reclamando en el polígono de la zona, especialmente de Tesil Bretón, ¿verdad? Exactamente, es el polígono.
Fruto de la burbuja inmobiliaria, pues se declaró el polígono 26, que para que los oyentes se hagan una idea, que es el de Martínez de Velasco, donde es que está más próximo al mercadillo, pues se declaró zona urbana no consolidada, con lo cual las empresas que ahí existen pues no pueden hacer obras mayores, no pueden cambiar de actividad. Tampoco el ayuntamiento puede realizar obras en el exterior para bachear, para asfaltar, en fin, una situación una situación lamentable total. Por ejemplo, ahora hay una empresa que lamentablemente un taller ardió este verano, hace unos meses, y bueno, pues allí no se puede pedir una licencia para otra actividad que no sea taller, entonces hay que arreglar esta situación. En todos los trámites administrativos que ha tenido que pasar por lo que depende del Ayuntamiento de Huesca y del Consejo de la Comisión Provincial de Urbanismo, pues han sido aprobados y ahora parece ser que estamos a la espera que el Ayuntamiento nos informe, parece ser que falta la aprobación definitiva pues de ordenación del territorio de Aragón, y ya pues con esto finalizaría un trámite que ha sido largo y muy 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 deseado por todos los empresarios y teníamos una necesidad pues vital, ¿no?
Bueno, pues son buenas noticias para los polígonos industriales, para esa zona en concreto de la ciudad. Me imagino que será uno de los asuntos que seguro se abordan en la asamblea que vais a celebrar, ¿verdad? La federación y los diferentes polígonos de la ciudad vais a celebrar asamblea este viernes.
Sí, el viernes, el 27 de noviembre, se celebra asamblea las cuatro asociaciones de los polígonos y la federación que acoge a estas cuatro asociaciones, ¿no? Bueno, está previsto la asistencia del alcalde y de la concejala de desarrollo. Posteriormente hay una cena a la que también están invitados y, bueno, este año hemos decidido que compartan mesa y mantel con nosotros el comisario jefe de la Policía Nacional y el intendente de la Policía Local, Alberto Drosso y Fernando Pascual. ¿Por qué? Pues porque ya llevamos muchos años con una comisión de seguridad que abarca muchos temas de robos, de tráfico, de incendios, de seguridad vital. O sea, vamos a trabajar para dar nombre a calles que no existen por temas de emergencias, hidrantes. O sea, en esa comisión se trabajan muchos y muchos temas y los resultados y la comunicación con tanto con Policía Local como con Policía Nacional son extraordinarios y queríamos pues compartir no solo algún momento de trabajo, sino también un momento de ocio con los máximos responsables y bueno, para que transmitan a sus miembros de los dos grupos, pues nuestro agradecimiento, ¿no?, por parte de los empresarios por el trabajo que están realizando.
Eso,
empresarios
sí,
y usuarios, que somos claro, todos los que pisamos los polígonos.
Claro, además el tema de seguridad lo hemos abordado en más de una ocasión, ¿verdad? Desde la puesta de las cámaras de vigilancia, ¿está funcionando bien esa seguridad? ¿Estáis más tranquilos?
Hombre, la verdad que los resultados ahí están. Los informes de Policía Local y Policía Nacional así lo demuestran. La suma de las cámaras, la coordinación, la comisión, el seguimiento, la comunicación entre todas las partes. Pues bueno, como siempre, siempre decimos que la suerte no es fruto de la casualidad, sino que es fruto de un trabajo. Y en este momento está acompañando, como se está trabajando bien, pues también está acompañando la suerte en nuestro trabajo.
Lo que nos hace falta es, de momento, también tener suerte, al menos de momento, y que no llueva de forma muy importante, que se produzcan esas inundaciones, porque el tema está sin solucionar.
El tema sigue sin solucionar, es un tema que ya arrastramos durante muchos, muchos, muchos años y bueno, a ver qué noticias nos trae el alcalde, porque bueno, se está previsto hacer un plan integral de la ciudad, lo cual era una necesidad que desde esta federación habíamos reivindicado, que Huesca necesitaba una actuación global, no por partes. Y bueno, por lo que se nos ha informado, se va a actuar y bueno, pues tendremos que tener paciencia hasta que se actúe y suerte, claro, que el tiempo no nos haga alguna de las suyas.
Por eso decía, bueno, son algunos, ese es un tema genérico que influye a todos los polígonos, ¿verdad? Hay otros temas que los que hemos abordado, pues la seguridad, la inundación, la limpieza, son temas generales, ¿no?, que venimos contando siempre y que eso afectan a todos los polígonos.
Sí, bueno, las inundaciones, ya sabéis que ahora la Federación de Huesca preside la Federación de Polígonos de Aragón. Pues no es un tema solo de los polígonos de Aragón, incluso de España, ¿vale? Cuando se diseñaron estos polígonos, pues como en todo había mucha especulación y los conductos pues no se hicieron al nivel que se tenían que haber hecho, y ahora en todos los polígonos prácticamente de España tenemos mayores o menores problemas con el tema de inundación. Y otro tema muy, muy, muy importante que está en vías de resolución es la carencia de fibra óptica, ¿no? Pues bueno, en el siglo que estamos, pues que tengamos una velocidad en los polígonos de 6 megas de bajada y 250K de subidas, estamos tecnológicamente muertos, obsoletos, en desventaja competitiva, no podemos aspirar a nada, ¿no? Entonces, pues el polígono La Magantina ya la mitad está instalada la fibra, próximamente van a avanzar que ha habido un error con la otra mitad, y por los demás polígonos se ve el despliegue de personas trabajando que están tirando la fibra. O sea que esperemos que en unos meses se dé solución a un problema que también venimos arrastrando durante hace años, ¿no?
Bueno, pues
seremos los privilegiados en Aragón en tener fibra en los polígonos.
Bueno, pues siempre es para ese trabajo, ¿no?, para que salga hacia adelante esa competitividad, como está diciendo ahora mismo Ignacio Almudévar. Los hidrantes, porque también es un asunto que se ha abordado hace poquito, no sé si tenéis ya datos concretos, se van a poner en marcha más hidrantes, ¿no?, en los polígonos.
Efectivamente, en el último incendio se volvió a poner de manifiesto la necesidad de estos hidrantes y bueno, en la última comisión de seguridad la concejala Teresa Sass manifestó que lo íbamos a resolver y desde luego que lo han hecho ya. Falta que nos presenten el plan, pero bueno, ya está el proyecto, ya deben tener los presupuestos y será una de las próximas obras a ejecutar en los polígonos, lo cual también pues es para motivo para que en la cena esa brindemos por nuestra seguridad.
Bueno, pues ahí queda dicho. Son algunos de los asuntos que iremos abordando con más tranquilidad, temas urbanísticos, en fin, problemas que afectan a los polígonos y que vais a tratar en esa asamblea. Y ya se plantea un poco la candidatura para el año que viene, ¿no? Para el año que viene hay elecciones.
En el mes de mayo-junio concretamente en enero-febrero le corresponde al polígono La Magantina y en el mes de mayo-junio corresponden a las otras tres asociaciones y bueno, habrá que elegir nuevas juntas directivas. En cada junta hay 8 miembros más 2 suplentes, son 10 personas, con lo cual entre las 4 asociaciones somos 40 personas involucradas en el tema este de la responsabilidad común en el ámbito de nuestras necesidades que tenemos. Y bueno, pues yo llevo ya 7 años en este puesto y bueno, veremos a ver qué decisión toma la asamblea. Yo ahí haré ahí una exposición y bueno, si quieren seguir en esta línea, si no se quiere seguir, si la consideran oportuna, dónde se puede mejorar, cómo podemos cambiar. Y bueno, y animar a todos los asociados a participar, ¿no? Uh-huh. Primero a los que no estén asociados, a empresarios de los polígonos que no estén asociados, pues invitar a que se asocien, y a los que estamos pues a seguir participando en la manera que lo estamos haciendo, que bueno, hay que agradecer el trabajo de todos los miembros de las juntas.
Bueno, Ignacio Almudévar, gracias de verdad por habernos acompañado ese ratito y hablaremos más adelante. Gracias.
Ahora, buenos días, gracias a vosotros.
Vamos, dime, ¿qué te pasa? ¿Ah? Sí, sí. Bueno, ya está, ya está.
Nadie entiende a tu caldera como Gas Natural Fenosa. Contrata Servigas y disfruta del mejor servicio de mantenimiento y reparación multimarca en menos de 3 horas, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y ahora con un 50% de descuento. Infórmate en gasnaturalfenosa.es. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho.
14º concurso Huesca de Tapas. Saborea y disfruta de las mejores tapas presentadas por 90 establecimientos del 19 al 29 de noviembre. Huesca de Tapas, por 2,60 euros tienes tapa y bebida. San Miguel, Viñas del Vero o Coca-Cola. Participa y vota por tu tapa preferida. Organizan Diario del Alto Aragón y Asociación Provincial de Hostelería.
Tengo que hacer varias obras en casa y no sé por dónde empezar. ¡Qué pereza! Tengo que buscar albañil, fontanero, carpintero...
Pero todavía no te has enterado que en Casa y Reforma te lo hacen todo y con su propio personal. En Casa y Reforma tienes cocinas, baños, armarios empotrados, cambio de bañera por ducha, puertas, ventanas, pintura, electricidad, suelos...
Pues voy ahora mismo.
Anda, tira Casa y Reforma. Lo tienes en Ronda de la Estación 4 Huesca y en casayreforma.com.
Te contamos lo que sucede en Huesca. Las noticias, la última hora, el tiempo, la agenda del día. Te lo contamos todo, desde primera hora hasta la noche. COPE Huesca, estar informado.
Vamos acercándote otros argumentos. Ya te lo contábamos en el resumen de información. El Ayuntamiento, en colaboración con la Diputación Provincial, a través de la Red de Entidades Locales por la Sostenibilidad del Alto Aragón, Rete 21, están organizando durante toda esta semana, son diferentes acciones de educación, de sensibilización medioambiental, y especialmente, y además lo hemos comentado en muchas ocasiones, los más pequeños son los protagonistas, los que luego nos dan también a veces muchas lecciones. Los escolares, la Semana Europea de la Prevención de Residuos es uno de los asuntos que te vamos a contar con detalle en estos próximos minutos, y por eso nos acompaña al otro lado del teléfono la responsable del área de medio ambiente en el Ayuntamiento, Carmen García. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, arrancado esta semana y como no puede ser de otra forma, con los escolares, ¿no? Que son los, de verdad, los siempre esponjas que decimos que son los que muchas veces nos dan lecciones en este tema.
Exactamente. Esta campaña va dirigida fundamentalmente al ciclo de infantil y educación primaria, fundamentalmente.
Eso es. ¿Qué es lo que se persigue, Carmen? ¿Qué es lo que se pretende durante...? Porque es una semana, digamos así, la semana un poquito de sensibilización y de educación, ¿no?
Bueno, lo que pretendemos varias cosas. Uno, primero, sensibilizar sobre la utilización de materias primas que son muy importantes y que van a la basura. Segundo, saber qué es lo que se recicla en el contenedor amarillo, que mucha gente tiene muchas dudas sobre esto. Y tercero, hacer una reflexión sobre el consumismo y el consumo que se produce una familia diariamente cuando hablamos de envases. Por eso hemos ofrecido esta actividad a los colegios, para que no solo trabajen ellos, sino también trabajen las familias de los escolares que van a cada colegio.
Claro. ¿Cuántos han participado? No sé si han participado todos, de alguna forma.
Cada colegio ha elegido, cada colegio que participa voluntariamente ha elegido el ciclo. Hay unos 200 alumnos apuntados para hacer con esos residuos que van a tener que llevar a clase, hacer unas guirnaldas con las que decorarán luego el patio de recreo.
Ahora los papás que nos están escuchando dirán, pues si a mí mi hijo no me ha dicho nada, tranquilidad, que la semana comenzaba hoy, ¿verdad?
Hombre, sí, que luego que cada colegio decide o no decide participar, eso ya depende de los colegios y de los tutores.
Eso es, pero en principio la respuesta suele ser buena, ¿no?, en este
sí,
tipo de actividades.
Sí, y nosotros lo ofrecemos a todos los colegios de Huesca, y además la actividad es totalmente gratuita porque va una educadora ambiental, en donde, es porque lo importante no es hacer la guirnalda, evidentemente, de donde les explica qué materiales podemos utilizar, cómo va al contenedor, y a partir de esos materiales hacer unas guirnaldas con distintos modelos y de distintas formas.
Eso es. De hecho, además, luego van a tener hasta premios, ¿no?, que eso también a los chavales
sí,
les gusta.
Es un premio testimonial porque, sí, dada la situación económica, sí, y bueno, y porque estamos hablando de desmaterializar, es decir, de no dar importancia al material y no a lo económico.
Entonces
nosotros haremos un premio testimonial a los participantes simplemente como buena intención.
Sí, sobre todo para los pequeños, que es una manera, bueno, pues es un aliciente, ¿no? Aunque es verdad. Uh-huh. Y yo decía por eso que los más pequeños muchas veces luego llegan a casa y realmente son ellos, ¿no?, los que nos sacan a veces los colores a los padres,
pues sí,
¿no?
Pues sí, la verdad es que ellos no es que sean el futuro, es que son el presente.
Eso es.
Y claro, cuando les hablas a lo mejor a algunas edades, le dices que solo el 18 o el 17% de los envases se reciclan. El resto va al vertedero. Esa cantidad tan mínima en Aragón que reciclamos, con lo que podríamos reciclar, pues llama a la reflexión, ¿no? Porque no es que vaya al vertedero, es que hemos perdido energía para producirlo, una materia prima importantísima y que tiene un valor importante porque todo lo del contenedor amarillo se recicla y es reutilizable en otros productos.
Claro.
Entonces, comprender eso es importante para que cada vez que vayamos a tirar un envase a otro contenedor, seamos conscientes de lo que hacemos.
Eso es. Bueno, en realidad, a veces vamos conociendo algunos datos, Carmen. En Huesca, ¿cómo andamos en el tema del reciclaje? Yo pensaba que íbamos más o menos bien, estábamos por la media para arriba, ¿o no?
Pues no. La verdad es que en general en Aragón nos falta bastante, aunque sí que es verdad que se recicla y que el consorcio desde luego hace una función importante. Tenemos que ponernos las pilas porque además en el 2020 va a ser obligatorio reciclar todo lo que es la materia orgánica. Entonces, allí sí que tenemos que darnos prisa, concienciarnos, apostar por el cuarto contenedor y desde luego apostar fuerte por el reciclaje.
¿Cómo están esos trámites? Porque no sé muy bien cómo es el funcionamiento a la hora de hacer ese cuarto contenedor, porque también en su momento estaba el contenedor del aceite, pero aquello no parece que no
bueno,
no
el cuajado, contenedor, ¿no?, del aceite, ya sabéis que en Huesca lo tenemos en algunas asociaciones vecinales y en algunos centros comerciales. El contenedor del aceite es que al estar en la vía pública hay que tener en cuenta dónde los colocamos, aunque volveremos a retomar ese tema porque, bueno, los actos de vandalismo hay que tenerlos claro y además el aceite ya sabéis que es una materia prima peligrosa.
Sí.
Pero en cuanto al contenedor, al cuarto contenedor, lo de menos es poner el contenedor.
Lo segundo
sería concienciar a la gente qué productos tiene que echar allí y segundo, y lo más importante es cuando llega el vertedero, que haya una planta de reciclaje de esa materia orgánica para transformarla en compost. Allí es donde realmente tendrá que hacerse una gran inversión para ir recuperando esa materia orgánica y transformarla en tierra, porque no sé si sabéis, España es un país deficitario en tierra, tiene que comprar tierra, especialmente Europa y los países del norte, con lo que si nosotros esa materia prima que tiramos a la basura, que no recuperamos, la podemos reutilizar, pues ya será un beneficio, aparte de los costos de trabajo que pueda dar esta actividad.
Claro. Bueno, pues esa es una de las cuestiones y hablaremos en profundidad, Carmen, si te parece. Hoy sobre todo era, bueno, pues para hablar de esa semana que arranca en los centros escolares, los más pequeños, esa sensibilización y esa motivación también para fomentar el reciclaje. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
A vosotros por vuestro interés. Buenos días.
98.2 FM, COPE Huesca.
Ya que no me deja, ya que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta.
Solo con Acunsa y su póliza Confort, su familia tendrá acceso exclusivo con las máximas coberturas a la Clínica Universidad de Navarra. Consultas, pruebas, urgencias, hospitalización, ahora y hasta el 2017, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Ahora también con cuadro médico de consultas en toda la provincia de Huesca. Informes en el 948-194-617. Acunsa.es.
Black Friday, no, Black Week, solo en Milar, toda la semana sin IVA, del 23 al 28 de noviembre, y además financia tus compras hasta 30 meses sin intereses. Adelántate a la Navidad y ahorra en Milar.
En Huesca, Milar Electrovisión, en Menéndez Pidal 14.
Pero es que eso es así, a que no me dejan.
Llegan ya las señales de la 1 de la tarde. Nos ponemos al día enseguida con toda esa actualidad, toda la información de última hora nacional e internacional. Y sabes que regresamos enseguida. Tenemos más argumentos, más contenidos que contarte hasta la 1:30 en punto. No te vayas, que volvemos enseguida.
La 1:00 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la
última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Unión Europea mantiene la reunión del Eurogrupo a pesar de la máxima alerta antiterrorista en la que por tercer día consecutivo está inmersa Bruselas, la capital comunitaria desde donde nos llega una última hora porque se han llevado a cabo esta mañana nuevos registros y parece que también hay más detenidos. Hasta allí nos vamos, corresponsal Miguel Sánchez.
Sí, en concreto, según acaba de hacer público la Fiscalía a través de un comunicado, se han llevado a cabo 5 registros nuevos en la región de Bruselas y en Lieja. En total, 5 personas habrían sido detenidas, con lo que el número total de detenidos ascendería ya a 21. En el comunicado de la Fiscalía también admite que durante los registros llevados a cabo ayer, un BMW se dio a la fuga. Esa era la versión sostenida por la prensa belga para decir que Salah Abdeslam habría huido de dirección. El vehículo ha sido identificado y no tendría relación con la operación en curso. Sin embargo, dice que más detalles se van a dar a lo largo del día de hoy. Como dices, todas las reuniones se mantienen en las instituciones europeas, pese a que el Consejo de la Unión ha elevado su nivel de alerta a naranja, algo que no ha llevado a cabo la Comisión Europea.
Felipe VI acaba de homenajear a su padre, al rey don Juan Carlos, cuando se cumplen 40 años desde que asumió la jefatura del Estado. Y lo hace en un acto en el que ambos han participado. Carmela Vallén.
Los 25 años de la Fundación Cotec, nacida del impulso del rey Juan Carlos, se han convertido hoy en un homenaje al rey emérito y a su labor por parte de Felipe VI.
Ayer recordamos todos que hace 40 años comenzó su andadura como rey, con el gran objetivo y el deseo de serlo de todos los españoles, convocándoles, como él dijo, a un gran proyecto de concordia nacional.
Un homenaje sencillo pero profundo y lleno de gratitud y afecto, según ha subrayado el monarca, aplaudido esta mañana en un acto en el ayuntamiento que acaba de concluir.
La Audiencia Nacional aplaza el juicio contra Gerardo Díaz Ferrán por apropiarse de 4,5 millones de euros de clientes del grupo Marsans. La presidenta del tribunal toma esta decisión ante los problemas de audición de Díaz Ferrán. Estamos en la Audiencia Nacional, Patricia Rossetti.
No le funciona el audífono y no oye, solo en la cercanía. Díaz Ferrán sufre hipoacusia. El expresidente de la COE ha sido examinado por 2 forenses que han comprobado sus problemas de audición y el juicio se celebrará a partir del 7 de enero. El 29 de octubre, Díaz Ferrán pidió autorización para que le llevasen a un centro de audífonos, petición que contó con el visto bueno de la Fiscalía y autorización de la sala el 18 de noviembre, pero del papel nunca más se supo.
Y la Federación Española del Banco de Alimentos ha presentado la tercera gran recogida. 120.000 voluntarios tienen un reto que llega además con novedades. Nuria Moreno.
Novedades como una aplicación móvil para donar cestas virtuales y mensajes solidarios. Desde la Federación de Bancos de Alimentos insisten en que los productos que más se necesitan son leche, aceite, conservas de pescado y carne, legumbres cocidas y sobre todo alimentos infantiles. Nicolás Palacios es el presidente.
El eslabón más débil de la cadena en este momento de crisis son los niños, por eso pedimos alimentos infantiles, galletas, que a los niños les sienta también, les alimenta.
Estos productos se podrán donar en 10.100 puntos en toda España los días 27 y 28 de noviembre, aunque en Madrid se alargará hasta el domingo 29.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Última hora en el deporte, porque tras el 0-4 en el Clásico, el presidente del Real Madrid acaba de anunciar que va a comparecer esta misma tarde, Arantxa Rodríguez.
Sí, lo va a hacer después de la reunión de la Junta Directiva, eso de las 7:30 en el Estadio Santiago Bernabéu, como adelantó anoche Paco González en Tiempo de Juego. Lo que va a hacer el presidente del Real Madrid será ratificar a su entrenador Rafa Benítez, a pesar de, como decías, de la contundente derrota ante el Barcelona en el Clásico. En clave de Champions, el Barcelona va a recibir mañana a la Roma con el objetivo de dejar sellado el pase a los octavos de final como primero de grupo. Comparece en estos momentos ante los medios Luis Enrique y Dani Alves. Ciudad Deportiva del Barcelona, Silvia Ortiz.
Hablando de Dani Alves, más del Clásico que de la Champions, no cree que fuese de mérito del Real Madrid del partido, sino que el Barça estuvo incluso mejor que en el 2-6. Dice que el Barcelona ha cambiado la historia del fútbol, que el problema de Cristiano es ser tan personaje que por eso está siempre en el centro de las críticas y que para ganar estos partidos hay que tener un equipo que tenga un par de huevos, y ha dicho que cachondo le pone su chica.
Siempre peculiar Dani Alves, desde luego, y esta noche se cierra la jornada duodécima de Liga a las 8:30 con un derbi madrileño, Getafe-Rayo Vallecano.
Gracias, Arantxa. Recuerdo, por tanto, esa última hora. El presidente del Real Madrid va a comparecer públicamente esta tarde en torno a las 7:30, entre otras cosas, para ratificar al entrenador del Real Madrid. Es la 1:05, una hora menos en Canarias, y la información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, tiempo de juego. Es uno más.
¿Cómo?
Sí, sí. A Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo se suma Mariano Rajoy.
Toma.
¿Un presidente de gobierno comentarista de un partido de fútbol?
No hay otra opción.
Este miércoles, desde las 8 y 5, Mariano Rajoy comenta la Champions.
Es una pasada.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Mariano Rajoy.
Ya estamos todos.
Solo hay tiempo de juego y vamos a marcar unos cuantos goles.
Escucha Tiempo de Juego y también La Linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Si amas tanto a tu moto que si fuese tu pareja dejarías que te revisase uno a uno todos los mensajes de tu móvil, ¡atrevíbete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet a I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
Seis minutos exactos pasan de la una de la tarde. ¿Qué tal? Soy Silvia Lasaosa. Enseguida vamos a acompañarte, seguimos acompañándote hasta la una y media. Con varios argumentos, con varios contenidos, por supuesto con invitados que nos acompañan. Pero lo primero que vamos a hacer es mirar a la información. Siempre es la actualidad de última hora. Una información que nos acerca Yolanda Sarsa. Yolanda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por dónde va esa última?
9 horas de rescate y un guardia civil con congelaciones en 2 dedos. Es el resultado de auxiliar a 2 jóvenes que el sábado quedaban enriscados cuando los avisos meteorológicos habían sido, bueno, pues avisados durante buena parte de la semana. Los equipos de rescate piden informarse y portar siempre todo el material necesario, especialmente en invierno. Recordamos que la pareja de 27 y 25 años procedentes de Zaragoza y Francia salió el sábado a primera hora con la intención de alcanzar el refugio de Góriz en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Pasadas las horas, el tiempo cambió, llegó la nieve y el viento, situación que les sorprendió al no haber consultado la previsión meteorológica. Decidieron darse la vuelta y al llegar a las clavijas de Carriata, en Torla, no pudieron seguir bajando y se vieron obligados a pedir ayuda. El fuerte viento impedía volar al helicóptero, de forma que 2 agentes de la Guardia Civil tuvieron que llegar hasta ellos caminando de noche con 30 centímetros de nieve y temperaturas bajo cero. Al localizarla, la pareja sufría leve hipotermia y es que únicamente llevaban como abrigo un poncho y una chaqueta. La Guardia Civil ha vuelto a insistir una vez más en la importancia de informarse del tiempo, la ruta a realizar y, por supuesto, llevar siempre ropa de abrigo y todo el material necesario para cualquier situación imprevista que pueda surgir. Las estaciones de esquí trabajan a contrarreloj para intentar adelantar la apertura el día 28. Las nevadas del fin de semana no han dejado grandes espesores, pero el frío permite poner en marcha los cañones de nieve artificial. Supuestos de emergencia de inundaciones, seísmos, riesgo químico, incendios forestales y fenómenos meteorológicos adversos son algunas de las situaciones que durante 3 días se trabajan en Huesca con motivo del curso Gestión Operativa y Mando, herramientas de gestión de crisis en un puesto de mando. El curso ha sido inaugurado esta mañana por la subdelegada de Gobierno en Huesca, María Teresa La Cruz. Está enmarcado en el programa formativo de 2015 de la Escuela Nacional de Protección Civil y está destinado a mandos de los servicios operativos y de gestión de emergencias, salas de emergencia, técnicos del 112, jefes de puesto de mando avanzado y jefes de los servicios de emergencia con misiones en puestos de mando. La prefectura francesa de Altos Pirineos ha anunciado la ampliación de los cierres nocturnos del túnel de Bielsa, motivados tras los atentados terroristas de París. El decreto complementario unilateral de la prefectura, que amplía el cierre de 20 a 8 horas, comenzará hoy mismo, hoy lunes, a partir de las 20 horas y se extenderá al menos hasta el próximo jueves 26 de noviembre. El sindicato agrario UAGA pide que todos los agricultores y ganaderos cobren las ayudas PAC en diciembre. La administración ingresará este viernes 27 de noviembre 196 millones de euros a los profesionales agrarios perceptores de estas ayudas. El primer pago corresponde al 70% del pago básico y pago verde. Consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, ha convocado hoy al Consejo de Administración de la Sociedad del Parque Tecnológico Hualca para hoy lunes. En el orden del día figura la incorporación de nuevos consejeros, la elección de cargos y el nombramiento de la nueva dirección de la sociedad. También ha convocado al Consejo de Administración de Plus de la Plataforma Logística e Industrial de Huesca.
Son algunos de los argumentos de los temas que marcan la actualidad informativa y que completamos, como siempre, atendiendo al tiempo, a la previsión para estas próximas horas. Por eso vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Enrique García, muy buenos días. Cuéntanos, buenas tardes ya, cuéntanos.
Buenas tardes. En los Pirineos seguiremos con intervalos de nubes que se alternan con amplios claros, pero pueden caer algunas nevadas aún débiles y dispersas. En el resto de zonas de Huesca, el cielo está soleado, algún intervalo de nubes, sobre todo al oeste de la provincia, en un día marcado por el frío. Las temperaturas máximas son como las de ayer o algo más bajas. No pasan de 10 grados en Fraga, de 9 en Sariñena, de 8 en la capital, de 7 en Barbastro. Nos quedamos en 5 en Jaca y en tan solo 3 de máxima en Benasque. El viento sopla flojo moderado del norte y del oeste, es localmente fuerte a intervalos y en el sur de la provincia sopla el cierzo. El martes empezará con intervalos de nubes bajas en los Pirineos, cielos abiertos en el resto de zonas, y a partir del mediodía las nubes en general irán aumentando desde el oeste. Es probable que dejen precipitaciones débiles en el Pirineo, con la cota de nieve pasando de 700 a 1600 metros rápidamente. Las temperaturas mínimas con pocos cambios, heladas generalizadas en zonas de montaña y somontanos, heladas fuertes en puntos de los Pirineos y máximas que serán como las de hoy o que subirán algo de forma localmente moderada en el norte. Esta madrugada en Benasque habrá 9 grados bajo cero, menos 6 en Jaca, menos 3 en Barbastro, 1 negativo en Sariñena y 1 positivo en Huesca y Fraga. Al mediodía llegaremos a 11 grados en Fraga, a 10 en Sariñena, a 8 en la capital, sobre los 7 grados en Barbastro, 6 en Jaca. La máxima mañana en Benasque será de 1 grado positivo. El viento flojo o moderado del norte y del oeste dará rachas fuertes en el sur de la provincia y en zonas altas de montaña. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Enrique. Ahora mismo rozando los 6 grados en la zona de la Jacetania, 8 en Huesca, 10 en Barbastro. Hacemos una pequeñísima parada. Enseguida vamos a recibir a nuestros invitados.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer más. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo y con el mejor sonido.
COPE, estar informado.
12 minutos prácticamente pasan ya de la una de la tarde. Vamos avanzando con algunos de nuestros invitados. Vamos a repasar algunos temas. Y en este caso concreto voy a saludarlo primero a Trini Valdovinos. Es la presidenta de FEACU, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la provincia de Huesca. La tenemos aquí en el estudio. Trini, buenos días.
Hola,
buenas tardes ya, ¿no? Bueno, se puede decir de alguna forma buenas tardes ya.
Dos maneras valientes.
Eso es. Recién elegida presidenta, ¿no?
Recién reelegida.
Eso es. A ver, ¿cuánto tiempo llevas al frente de FEACU?
Pues es que, digo recién reelegida, a ver, con la misma ilusión del primer día, pero es que después de 12 años mi planteamiento ya era cambiar. Pero bueno, ¿qué pasa? En muchas organizaciones, este tipo de colectivos en el que el voluntariado, pues se necesita voluntariado, necesitas tantas horas, y bueno, pues está, es a nivel de Huesca, la organización tiene la mayoría de sus socios en la provincia. Pues la verdad que yo ya había hecho planes. Además, yo no soy de hacer planes y guardarlos para cuando me jubile, que los quería hacer ya.
Claro.
Pero no ha sido posible porque, bueno, no hemos sido capaces de encontrar quien quiera ser presidenta. Así que es verdad que hemos renovado la junta y que estoy muy contenta porque, bueno, pues sí, toda renovación es buena, ¿no? Y tenemos nueva secretaria y nueva tesorera. Pero eso, me he vuelto a reelegir, pero bueno, siempre digo, no porque yo valga mucho, sino porque nadie quiere venir.
A veces hablamos de precisamente de ese problema, ¿no? En general, en muchas asociaciones, en Huesca ciudad lo hemos vivido con barrios, sí. Lo hemos vivido con peñas, bueno, ha habido varias, es como un poco esa implicación, ¿no? De alguna forma, que sigue siendo necesaria esa participación de la gente, ¿no?
Claro, y luego nuestra organización, que tiene en la provincia, fíjate, 110 asociaciones.
¿Qué quiere decir? ¿Cuántos serán?
En cada mínimo 10 personas en cada asociación están trabajando voluntariamente porque las juntas directivas están funcionando. Pero claro, la mayoría de la gente de nuestra organización está en la provincia, y es cierto que la organización desde aquí es otro planteamiento distinto porque aquí no hay socias. Tú no trabajas con el colectivo, que es el que en realidad acaba siendo el que te motiva y está aquí mismo, sino que nuestro colectivo son las presidentas, pero ellas ya tienen a su vez su socia. Entonces, aquí es más difícil porque es, asumes esto como me pasó a mí, que fui así, pues,
sí,
cuando me lo dijeron.
Sí, bueno.
Pero claro, convencer es difícil porque lleva muchas horas. Y luego uno parece que es mucho más de lo que es, pero a lo mejor es que lo, parece que lo hacemos muy difícil y en realidad pues yo lo puedo hacer, dice que digo cualquiera podría, pero sí que ha sido, bueno, pues nada, no ha habido, ha sido complicado, presidenta, no ha habido manera, y yo pues hombre, lo de crear una junta gestora y esperar a que pase me parecería llegar al último extremo, que, decir, que antes de eso, pues bueno.
Hay otras otras opciones.
Tenemos secretaria nueva, ¿no? Eso era nueva, con lo cual ya estoy muy contenta.
Bueno, pues ese es un poco ese trabajo a partir de ahora que, bueno, porque te iba a comentar eso, ¿cuántas personas, cuántas asociaciones formáis parte de FEACU, la provincia?
Había habido alguna baja porque hay asociaciones, pues bueno, que dependen de personas, asociaciones que se van moviendo. En realidad ahora mismo somos 110 porque este mismo día se aceptó en la organización la incorporación de la asociación, una asociación que se llama de Algayón, en La Litera, bueno, en la zona de Binefa y La Litera, y entonces con esta ahora somos 110. Uh-huh. Asociaciones, no localidades, porque muchas asociaciones son de varios pueblos.
Que eso es.
Localidades entre 150 y 160.
Bueno, está bastante bien. Y el hilo conductor es el mismo, el hilo que os une a todas, ¿no? A todas,
claro,
las asociaciones.
Es consumo, porque la organización es de consumidores y mujer en su mayoría. No quiere decir que todas sean mujer, porque tenemos alguna asociación incluso que el presidente es un hombre, que dice que no hace falta que sea mujer. Pero bueno, el consumo, desde luego, es el hilo conductor. Y como en la mayoría de los casos es mujer, pues también tratamos mucho esos temas, aunque yo entiendo que todos los temas de mujer están derivados ya en otros colectivos que se dedican expresamente a eso. Y lo tratamos en sí mismo porque es nuestra esencia, pero no las actividades expresamente son por eso, sino las actividades son de consumo.
Eso es, y especialmente papel importantísimo es el medio rural, y especialmente, claro, en FEACU, sí, ¿no? Sí, que sí, la mayor parte, ¿no?
Lo importante es en las localidades. Partimos de la base de que la asociación local de Huesca, pues que también tiene sus socias, están aquí, está abierto a otras muchas cosas que no estén en la asociación, porque en Huesca capital pues se disponen de más medios para hacer cosas y hay posibilidades de todo tipo. Hay veces que en las localidades pequeñas exclusivamente la oferta que se ofrece desde la asociación es la actividad que muchas pueden tener, y bueno, pues sigue siendo para nosotros prioritario. El mundo rural es la esencia, y partimos de la base de eso, de que Huesca es la capital y que tenemos localidades con amplio, bueno, Jaca 900 socias, quiere decir que es que tenemos localidades que Jaca ya no se puede considerar rural, o Barbastro, ¿no? Claro, que son localidades ya con muchas socias muy grandes. Pero sí que es cierto que ahí vemos, pues bueno, que hay más facilidad para que se puedan realizar actividades y tener información y participar en temas.
Fácil, sí,
porque hay más, pues más para elegir.
Claro, que en un pueblo pequeño, ¿no?
En un pueblo pequeño, pues bueno, la asociación hace muchísimas cosas, muchas más de las que parece. Yo siempre digo que no somos capaces de decir todo lo que se hace, porque en realidad ahora mismo todas las provincias están en marcha, todos los pueblos están con algo. Entonces, pues yo ahora estoy con una campaña de etiquetado, y esta semana pasada que estuve en tres localidades, pues desde grandes a pequeñas, pues que estuve en La Naja, en Albalate y en Candasnos, pues es que cuando ves ahí las socias, las juntas, la actividad que hacen, el interés que tienen, la ilusión de lo que preparan, que están pensando ya en el Día de la Mujer en marzo, o sea, o muchas ya están, que ya la campaña navideña ya está y estamos otra cosa, ves que está vivo.
La verdad es que sí, que por eso quería plantear un poco también ese hilo conductor de todas, porque es verdad que es el consumo, es verdad que es la mujer. De hecho, bueno, pues se hacen todo tipo de jornadas en las que de alguna forma, y especialmente en el medio rural, es la mujer la que suele participar, ¿no? En esas actividades. Después está el tema de la conciliación, porque incluso las casas canguro forma parte de ese trabajo que estáis haciendo vosotras, ¿no?
El proyecto, siempre decimos ahora en la asamblea, claro, las asambleas se renuevan y participan gente diferente, porque las asociaciones también tienen relevos, ¿no? Y hay gente pues que se ha incorporado ahora, hay asociaciones muy jóvenes, hay gente como yo que ya llevamos 12 años, que podemos hablar así como con mucha historia, pero bueno, también hay asociaciones muy nuevas que a veces apenas conocen cosas, y cuando se hace un poco el repaso de la memoria anual y bueno, y comentamos lo de las casas canguro, que sigue siendo un proyecto vivo, que está ahí, que es flexible y que bueno, pues que está en marcha ahora mismo con cuatro vías, trabajando en San Juan de Planti, Rantona y Bolea, con probabilidades de abrir en Sétamo, porque estamos ahora en esa negociación, y con la posibilidad de que estamos en la expectativa de que si surgiera esa necesidad y podemos apoyarlo, lo apoyaríamos. Yo veo que las asociaciones, eso sí, de que formemos parte de un proyecto también nos gusta. O sea, que además de lo que tú haces, estés implicado en otras cosas que sirven a los demás. Lo mismo que hablamos a veces del servicio de peluquería del Hospital San Jorge, que es de nuestro proyecto, el último igual, sigue estando en funcionamiento, y es desde FEACU.
Sí.
Y lo mismo cuando hablamos de la colaboración con Nicaragua, porque no olvidemos que desde hace por lo menos 14 años estamos, bueno, más, yo creo que es desde los orígenes de FEACU, desde el huracán Mitch, que sería el 95. Sí. se está en colaboración con una organización en Nicaragua y a través de las solicitudes que se hacen del ayuntamiento de, bueno, pues los proyectos que hay para el tercer mundo, todos los años colaboramos con algo. Este último año hemos tenido dos proyectos con ellas que, bueno, pues que hemos llegado a aportar hasta 20.000 euros de subvenciones del ayuntamiento, y que esa asociación nuestra, que decimos entre comillas, son de ahí, de Nicaragua, y bueno, y tiene presidente, pero en fin, ellos llaman Casa de la Mujer La Concordia y pone FEACU. O sea, ellas se sienten también parte nuestra cuando lo, bueno, pues cuando se repasa cada año que existe, que parece que como hacemos y ya está, se olvida. Yo veo que a las socias y a la gente que participa sí que les gusta que pase eso, y que además de que somos capaces de organizar y hacer cosas, podemos de determinada forma llegar a otro y cubrir otras puntos, situaciones que, bueno, que son súper interesantes.
Por eso decía que a lo mejor no se conoce demasiado bien, ¿eh? A eso venía. Entre los proyectos que tenéis para este año, Trini, que aparte de esa casa canguro que nos
estamos ahí, que sí, también lo puedo decir ya, porque yo creo que va a ser que sí, ya hemos negociado, pues esta semana firmamos ya el convenio con la comarca de La Hoya para, bueno, el convenio es anual, pero bueno, la financia la comarca, y ya se puede decir porque está hablado más o menos, que todo el mundo da facilidades y es previsible que así sea. Bueno, a ver, nosotros siempre estamos partiendo de la base de que las actividades de consumo no las podemos dejar. Y entonces las actividades de consumo de todo tipo es, pues bueno, cualquiera de los casos que comentáis en los medios de que hay una alerta de algo, está ahí de alguna manera sucinta el tema de consumo, y alguien tiene que ser el que defienda exclusivamente a los consumidores, porque cada uno solos nos podemos quejar individualmente, pero las asociaciones son las que dan ese paso adelante y buscan y reclaman y hacen. Entonces partimos de la base, como te comentaba, estamos ahora con una campaña del etiquetado, porque cambia a primeros de año ya el reglamento europeo y hay que poner, bueno, ya va a ser obligatorio una serie de normas nuevas para el etiquetado de alimentos. Cuando yo misma estoy dando estas charlas, incluso cuando más doy, que ya casi te lo sabes, de las cosas que me preguntan voy aprendiendo y veo que poca importancia damos a lo que es tan importante,
claro,
que es alimentarnos, que de lo que elegimos tomamos decisiones importantes para nuestra salud, para nuestra familia. Y entonces esa parte del consumo no tiene que asociarse solo a consumir por gastar y que me digan en los medios cuánto se prevé que se gastará esta Navidad. Pues está ahí, son datos, pero lo importante es que la gente sepa, esté informada, cómo hacer. Entonces, y en ese sentido, vamos a seguir trabajando en ello, porque creemos que es nuestra esencia.
Eso siempre es lo nuevo, las cosas nuevas que van surgiendo, aunque seguimos insistiendo siempre en esas recomendaciones habituales.
Eso hay que decirlo, hay que comparar, hay que mirar, pero nuestro fondo en realidad es esa parte de formación y de información, de que los consumidores sepan, pues bueno, algunas cosas las que se tienen que tener, algunas cosas que no deberían hacer, pues sepan cosas que hay que saber, y que es una formación que, bueno, pues que es sencilla, que te la tienen que contar para saberla, porque si no, no piensas en ella. Entonces, en ese sentido, no vamos a dejar de hablar de consumo y de cualquier tipo de cosas asociadas con el consumo. Por supuesto, seguir colaborando con las entidades con las que tenemos convenio, pues con ATADES, con Cruz Roja, con Cruz Blanca, con ASPACE, en las que colaboramos con actividades o proyectos o charlas o talleres
en toda la provincia.
En eso no vamos a dejar de hacerlo. Entonces, por supuesto, los proyectos van a estar ahí abiertos a cualquiera que haya, y desde luego yo digo siempre dispuestas a aquello que se nos proponga, pensemos que puede hacer un beneficio a nuestro colectivo, ¿no?, principalmente, y a la sociedad en general, y que, bueno, pues que sea, que tenga ámbito provincial, que nos lleve pues a ser más y mejores consumidores, y luego a fomentar y apoyar lo que es la actividad de la mujer, porque es la mayoría de nuestro colectivo son mujeres, ¿no? Sí. Entonces, yo nunca digo abiertos a todo lo que sea para mejor.
Bueno, pues abiertos, seguiremos hablando con Trini. Yo te iba a preguntar especialmente por esas fechas, ¿no? Por eso que comentábamos al principio, ¿parece que va mejorando la cosa o no? ¿Qué es lo que os trasladan?
Sí, va mejorando, ¿no? Los estudios que vamos viendo de estas encuestas que se hacen, a ver, dentro de que es mejor que hace 6 años, 7 años, partiendo de la base de que hay un porcentaje de gente que todavía no va a poder consumir,
claro,
y mejor para nosotros, porque entendemos que consumir mejor no es gastar más, sino consumir mejor es gastar lo que se necesita o comprar lo que se necesita.
Pensarlo a veces un poco más, ¿no?
Y creemos que algo habremos aprendido con la crisis, algo habremos aprendido, aunque si hemos sabido pasar del superfluo, pues ahora encontrar el equilibrio entre aquello no tanto, ni tan calvo, como se dice, ¿no? Entonces, creemos que algo habremos aprendido, y ahí estamos en esa parte de decir, bueno, va a ser mejor en los dos sentidos, en que va a haber mayor movimiento y que los consumidores quizá reflexionemos un poco más en aquello que es necesario, y que las partidas de gasto que se hagan sean en aquello que está reflexionado, o por lo menos, pues eso, no alegremente, porque pensamos que esa situación no se volverá a dar.
Ojalá.
ojalá.
Entonces, que aprendamos, ¿no?
Eso es, si hemos aprendido eso y somos capaces de ser consumidores responsables y consumidores racionales y pensar en qué repercute, cómo consumo, qué es lo que compro y de dónde viene y esas cosas, pues bueno, ya habremos conseguido mucho y seguiremos trabajando para que sea mejor, claro.
Y que hay que aprender todos los días, ahora como nos dices con ese etiquetado y sobre todo, pues eso, ¿no? Aprender a ser consumidores, que también hay que aprender a veces, ¿eh?
Sí, sí, hay que aprender.
Lini, gracias, de verdad. Bueno. Nos quedamos aquí. Gracias. Bien, y vale. Seguiremos hablando de cualquier cosa.
De acuerdo.
Gracias
a ti.
Cualquier cosa que afecte a los consumidores, que afecte a los a todos los usuarios en general de diferentes proyectos y por supuesto también en el ámbito de la mujer, todo eso a través de la asociación, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la provincia FEACU Huesca. 5 minutos y llegamos a 1:30. Antes vamos a contarte, por supuesto, como cada día, toda la información del mundo del deporte.
Esta temporada COPE es más, es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde, como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Por supuesto, toda esa información, como te digo, del mundo del deporte, el análisis un poquito de todo lo que ha ocurrido este fin de semana y que nos cuenta a diario Pablo Barrantes. Pablo, muy buenas.
¿Qué tal, Silvia? Muy buenas.
Bueno, ¿cómo ha ido el fin de semana?
Bueno, vaya mosqueo lleva la Sociedad Deportiva Huesca y con razón, ¿eh? Otro arbitraje calamitoso contra el conjunto azulgrano, es el segundo consecutivo en el Alcoraz.
Pero evidente, ¿no?
Bueno, el segundo consecutivo no, lo estoy tirando.
No, bueno, pero el segundo, sí.
El segundo, no, el segundo grave, pero, ¿no? El sí. Frente a la Ponferradina fue gravísimo y lo del otro día, pues en fin. Primero, qué poca deportividad del portero veterano. Es el portero más veterano, es el jugador más mayor del fútbol profesional, Esteban, 40 años. Mm. Bueno, pues con 40 años el portero, aparte de ser bueno, porque es bueno, es un marrullero. De sí. Y provocó la expulsión completamente injusta de Íñigo López, del central de la Sociedad Deportiva Huesca, cuando se iba 0-0 en el marcador. El Huesca aún aguantó con ese resultado hasta minutos finales y el colegiado se sacó de la manga un penaltillo de Carlos David, que vio además cartulina amarilla y lo transformó su saeta. Al final 0-1 ganó el Real Oviedo. Y claro, pues un enfado monumental. Ya no solo es la expulsión, el penalti, sino también Camacho se fue mano a mano en los minutos finales y no señaló ni falta. Es uno de estos arbitrajes que te va desgastando conforme pasan los minutos y no se entiende muy bien por qué. ¿Por qué tanto?
Iba a decir
chulería porque se crece en este tipo de árbitros, se crece fuera de casa, como que se va uno haciendo más grande, ¿no? Conforme van pasando los minutos y más te pitan. Bueno, en fin, la última hora es de hace 5 minutos. El Huesca ha presentado alegaciones ante después del partido, obviamente, en relación a las expulsiones de Íñigo López y Carlos David la amarilla. El club va a aportar los documentos, pues, de prueba videográfica. Para pues a ver si el comité de competición, que se reúne el miércoles por la mañana, decide pues dejar sin efecto la expulsión de Íñigo López y podría estar el próximo fin de semana en Palamós frente a la Llagostera, y también la amarilla de Carlos David, que cumpliría sanción y entonces tampoco podría estar frente a uno de los ante el próximo rival, vaya, la Llagostera. Lo sabremos el miércoles por la tarde si el comité de competición atiende esta petición de la Sociedad Deportiva Huesca o no. Lo cierto es que los puntos ya están perdidos,
claro.
Que el equipo está en una posición pues nuevamente delicada en la clasificación, porque así es la segunda división. En el momento que pierdes 2 partidos seguidos, o 1 de 9, mejor dicho, que es lo que ha sacado la Sociedad Deportiva Huesca en los últimos 3 partidos, pues claro, pues bajas y de qué manera en la clasificación. Y eso, pues al final, mete presión, y ahora viene la Copa del Rey esta semana, no la que viene, contra el Villarreal, y eso pues puede hacer que se despiste algo. Ahora mismo el Huesca, por cierto, está 18º con 16 puntos, a tan solo 1 uno por encima del descenso. Brevemente te digo que el resto son buenas noticias en cuanto a nuestros grandes equipos, porque el Club Lojaca ganó 6-2 al Majadahonda, el Club Aloncesto Peña se impuso 83-75 al Breogán, la cuarta victoria, ya lleva dos consecutivas, gran triunfo ante uno de los grandes del equipo de Quincoste, y también el Balonmano Huesca ganó 21-19 ante el Ciudad Encantada de Cuenca, así que todo ha sido buenas noticias. Cae la nieve, parece que este fin de semana, como ya habéis comentado, Asturias y Candanchú pueden abrir, hay mucho optimismo, pero en el Huesca hay enfado y con razón. A las 3:20 lo debatimos.
Lo escuchamos y, por supuesto, estaremos pendientes de lo que ocurra el miércoles, lo que se decida ese miércoles. Bueno, Pablo, te escuchamos en dos horitas, a las 3:20.
Muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nos vamos, llegan las señales, como siempre, de la 1:30. Eso significa que ponemos el broche final a este tramo de la mañana y